baloncesto como escuela de valores, como lugar donde descubrir que esto tan repetido de esfuerzo, constancia, sacrificio, tiene un objetivo, un significado y como resultado te convierte en mejor persona de lo que eras ayer.
Esto si se queda aquí no pasa nada. Bueno, empiezo a grabar ya, así, ya voy para feina. No sé si has escuchado algún programa de los que hago.
Sí.
Vale, pues ya sabes de qué va. Con lo cual, no tengo ni puñetera idea de dónde vienes, a dónde vas.
Vale.
Con lo cual, tú mismo, ¿cómo te metiste en esto?
Yo me metí en esto, pues, con 14 años ya.
¿Pero fuiste el típico jugador?
No, no fui el típico jugador. Fui de jugador, lo dejé muy pronto, lo tuve que dejar muy pronto por problemas en las rodillas. Uh-huh. Bueno,
claro, Ayúdame a mantener este podcast en anorta.com/colaborar. Envíanos tus sugerencias a info@anorta.com o en nuestras redes sociales.
Básquet, hice también en algún momento hice rugby y demás, y mis rodillas no
aguantan.
Y bueno, visto lo visto y como entrenar me gustaba, ya me decanté por ahí. Y bueno, eso es un poco como empecé, ¿vale? Luego también tenía al lado lo que era la escuela Baidaura, donde estaba Bordas. Y Bordas a veces iba yo allí a ver los partidos y bueno, me introdujo un poco allí y empecé pues por aquí, ¿no? Y ya un poco a tirar solo en este sentido. Empecé con equipos de colegio y bueno, lo típico, ¿no? Y a partir de ahí pues subir un poco más de nivel y ya está.
Tú eres de la época de los colegios, entonces.
Yo sí.
¿Qué pasó
en los colegios?
Sí, porque yo era la época de, ostras, Bosco, Salle, eran equipazos. Y ahora es...
Sí.
Y ahora un colegio. Sí. Te aguantan hasta pre-mini y tienes suerte.
Yo, escuchando tus entrevistas, ya veo que tú siempre abogas por este
tema. Por una sencilla razón, ¿eh? Si no, sí. Yo soy padre. Sí. Para mí, tener con el niño hasta sexto de la ESO, en el colegio, y que disfrute. No me tengo que agobiar. Un club, sobre todo si juegas en preferentes o inters, es un marrón. En el colegio están bien.
Porque mira,
¿cuánta gente llega?
No, llegan cuatro.
Bueno, llega a jugar en Supercopa.
Bueno, en Supercopa algunos más, pero arriba cuatro y poco más.
Pues por eso, que juegan en el colegio tú.
Mira, yo he tenido, durante mi vida deportiva, he tenido muchas peleas, incluso a nivel federativo, con este tema, ¿no? De la generación de generar jugadores o jugadoras y cómo hacerlo y por qué no seguir el modelo, a lo mejor americano, ¿no? De colegios, college, después universidades, después profesionalismo, cosa aquí es impensable, pero bueno, pero un poco ir por allí. Yo soy de los que piensa y sigo pensando que en los colegios tiene que estar todo el mundo y con buenos entrenadores.
Sí, sí, por supuesto.
Y a partir de cierta edad pasar a los clubs, que aquel o aquella que despunte no se vea obligada a jugar con aquel o aquella que no tiene la calidad necesaria para, sino que cada uno pues siga su camino, que es hacer deporte, unos en un nivel, otros en otro nivel, otros unos en preferente y otros en nivel B, pues ya está, y mucho mejor para todos. Y mucho mejor para todos. Pasa que llega un momento que, bueno, que se ha generado muchos equipos en clubs. Muchos equipos en clubs. Mm. Y muchas veces, por las instalaciones que se tienen y más inviables. Y a lo mejor quedándose colegios con pistas vacías a partir de las 5 de la tarde o 6 de la tarde, ¿no? Pero mucho de esto también tiene que ver con eso, en que los clubs han querido absorber todo lo que se puede absorber y aquel que tiene hoy en día, si no tienes más de 20 equipos, parece ser que no seas un club y que tengas que tener dos o tres equipos por línea y demás. Y luego, cuando llegas a senior, ¿cuántos de esos jugadores o jugadoras están en ese senior que los has criado desde pre-mini o mini? habrán excepciones.
Cuanto más arriba, menos jugadores.
Habrán excepciones,
sí,
pero...
debe tener tres. En Lima debe tener cinco. Sí. Y,
bueno, no, y más o menos va por el mismo derrotero, es decir... Y luego empiezan pues, las cíclicas de los clubes. Ahora estoy en Supercopa y de golpe porrazo dices, hostia, pero sí, ahora han bajado a segunda catalana. Y como es eso, si hace cuatro días estaban en Supercopa y, bueno, no sé, es que es muy largo de hablar este tema y creo que no lo solucionaremos en la vida. Y más mientras está todo esto formado o estructurado de esta manera.
Vale.
Y es, yo sí, soy alguien que ha luchado mucho por esto.
Lo que sí es cierto es que buenos entrenadores hacen buenos jugadores.
Sí.
Luego, si tienes la suerte de tener una generación con talento, ya...
Ya es la leche, sí.
Vale. Como la generación con talento, tú no puedes... decidir cuándo sale y cuándo no. ¿Cómo controlas que tus entrenadores sean buenos y encima mejoren?
Los entrenadores se han de formar.
Sí, sí.
Pues uno, autoformándose ellos,
sí, sí,
o ayudándoles desde la dirección técnica o de otros compañeros a que estos se formen, ¿vale? El entrenador ha de creer en eso. Es decir, no puedes tener 16 años, 17 años y decir que quieres llevar un preferente. Y ahora estoy exagerando,
¿no? No deberías, pero pasa.
Sí, pero tiene que haber alguien que lo niegue. O sea, que no te toca, ¿vale? Pero tiene que haber alguien que niegue esto. Y parece ser que hoy en día, si no llevas un equipo en cualquier categoría, ahí, perdón, en categorías altas ya no eres entrenador,
sí,
¿vale? ¿Cuánta gente habrá dicho que, claro, y sobre todo se hablaba de Aito, ¿vale? Se decía, claro, es que llevar el Barça lo llevo hasta yo. Aito no ha llevado solo el Barça.
Ha llevado el Cotonificio.
Y ha llevado al Granca, y ha llevado, se ha ido a Alemania, y ha hecho muchas cosas. Y no todo era el Barça, algo tendrá.
Pero aquí hay una pregunta que me parece muy importante. Entrenadores de básquet solo viven los que están arriba.
¿Viven?
Sí, viven de básquet, sí, solo los que están en ACB. Pero no hay solo un tipo de entrenador de básquet. Estados que entrenan preferentes, entrenan seniors, los de formación. ¿Tú crees que todos valemos para todo? ¿O hay gente en plan, mira, aunque tengas 16 años, tú no estás para formar, tú no puedes formar? Vete de segundo a un senior, aunque sea... aunque se lleve el agua.
No todo el mundo sirve para llevar un premini ni todo el mundo sirve para llevar un senior.
¿Y cuál es la diferencia?
Ya es por tu misma capacidad. Es decir, eso lo ves, cómo te sientes tú, cómo transmites, ¿vale? Hay gente que a lo mejor no puede transmitir a un niño. ¿Vale? Yo muchas veces digo que yo me quedé en bola de drag, a lo mejor si llevara un premini, los dibujitos de hoy en día, yo no los sigo. Y hay que saber qué es lo que ven los niños en casa, o qué leen.
Y su jerga.
¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, eso ahí también hay que saberlo. Entonces, depende a quién no puedes ponerlo. Y depende de la persona, cómo sea y cómo los trate. Hay que tener una cierta paciencia con todos los equipos y una cierta manera de llevarlo. ¿Cómo lo ves? Es que lo analizas. Te puedes equivocar, ¿eh? O sea, pones a alguien a llevar un mini y te estás dando cuenta de que no.
Pero los entrenadores, como tú dices, siempre somos el mejor entrenador del equipo contrario.
Uy, sí, claro.
Y nunca nos equivocamos.
Sí.
Entonces, ¿cómo hacemos este proceso autocrítico? De no, yo en realidad a este equipo me viene grande. O por nivel, o porque es muy pequeño, o porque es muy grande. ¿Cómo llegas a esa madurez intelectual de decir, si en el fondo no tengo ni puta idea?
No lo llegarás nunca, tiene que haber alguien que te lo diga. Y seguramente se enfadará y se irá a otro club y le volverán a dar otro mini y se enfadarán con este entrenador o entrenadora y este se volverá a ir a otro club. Porque las cosas son así, es decir, aquello que digan que yo voy a... Tú como entrenador... ese jugador es una perla mala, una perla mala, pero yo le voy a sacar todo, pues es lo mismo, es decir, el entrenador, si no sirve para mini, hay que decírselo, le guste o no le guste, y a lo mejor le das un cadete o un junior
y es una máquina,
y
sí,
dices,
sí,
oye, pruébalo, ya sé que este equipo es mejor que ahora que el junior este, pues hazlo mejor.
Pero el ego nos puede...
El ego sí,
estoy
sí,
llevando
claro.
un cadete nivel C y, hostia, es que yo quiero estar en preferente. Y no disfrutas del proceso de entrenar. O sea, nos fijamos siempre que decimos otra vez, no, no te fijes en el objetivo, fíjate en el proceso. Nos pasa lo mismo.
Y yo quiero tener un yate y quizá tengo que trabajar.
No, a mí lo que me jode del yate es que te vas a sacar el carnet de piloto.
Y me da una pereza. Sí, bueno, pero para ser entrenador te vas a sacar el carnet de entrenador.
Bueno,
también.
Sí, eso también es verdad. ¿Vale? Bueno, para firmar el acta.
Sí, pero bueno, para firmar el acta, pero bueno, es que tienes que ponerte, tienes que primero pasar una etapa, conocerte, porque lógicamente no te conoces. Y luego otra cosa que aquí siempre hemos hecho es que a los equipos pequeñitos les hemos dado los entrenadores jovencitos.
Es un error de cajón para mí.
¿Vale? Y a los entrenadores pequeñitos les tienes que... Ay, a los entrenadores jovencitos les tienes que dar ser segundo de un
segundo
entrenador.
Segundo de alguien, sí. Pues el entrenador con experiencia, además de entrenar a su equipo, ha de entrenar al segundo.
Sí.
¿Cómo lo haces?
Dándole libertad, es decir, poniéndote tú como primero, pero como segundo no tener un cono que está con los brazos cruzados, es decir, le tienes que decir tú qué es lo que quieres de él o de ella y que lo haga y hacerle partícipe. No simplemente pon un cono allí o aplaude o pon y por qué no llevar algún equipo, algún partido. ¿Por qué tiene que llevarlo siempre el primero? Es decir, tienes que darle a él un poco de libertad para que a ver si se suelta o no. ¿Vale? Luego habrá aquel que sí, que como he dicho, el típico cono que se queda en la pista de pie y con los brazos cruzados y no dice nada.
Yo te pregunto para entrenadores. Si yo tengo que corregir todo lo que veo en el entreno...
Imposible.
Me vuelvo loco. ¿Cómo escoges lo importante?
¿Como entrenador?
Sí, claro.
Depende a ver, yo parto de la base de que tú estás haciendo un ejercicio y ese ejercicio es para ataque, para defensa, para técnica individual, no sé, lo que sea. No puedes empezar a divagar en el ejercicio. Es decir, entonces, el entrenador corrige sobre lo que toca allí. Si es un ejercicio de defensa, que la pelotita entre o tire bien o no, no te ha de importar para nada. Y harás otro ejercicio o lo que sea en el cual eso te importará. Y a partir de ahí te limitas. Y no vuelves loco al jugador o jugadora. Perdón que digo siempre jugador o jugadora, porque no siempre que estamos hablando de masculino o de femenino.
Yo uso el jugador, lo uso como plural vale. Absoluto. Pero vale. Bueno, si quieres hacer la distinción,
sí, sí.
Son más palabras que usas.
Vale, vale.
Me da bastante igual.
Bueno, pero luego la gente siempre dice...
Bueno, pues ya que estamos. Sí. Se lo he preguntado, ¿a quién se lo pregunté? A Joan Costa, Jordi Costa, bueno, a alguien de la federación, porque está en la federación. Todos que he hablado que han estado de masculino y siendo femenino no vuelven.
¿A dónde?
Al masculino. Les gusta, dicen, es maravilloso.
En mi caso, no. Yo he estado en masculino, he ido al femenino, he vuelto al masculino, he vuelto al femenino.
¿A ti no te afecta esta droga tonta que dicen?
No.
Eso que decía Ito, que el básquet de verdad está en las chicas porque... O sabes o no puedes jugar, porque el masculino la tiras arriba, te salta el tío de 2 metros y se
bueno, puede. Son diferentes maneras de baloncesto, eso sí. Incluso como personas, la mentalidad de los chicos, la mentalidad de las chicas. Pero yo he ido, he vuelto, no tengo ningún...
Perfecto. Pues vamos a hacer preguntas de cuñado.
De cuñado, venga.
Sí. Es que yo quiero que mi equipo defienda y si no defiendes y te esfuerzas, no juegas.
Correcto,
te lo compro. ¿A quién pagan más? ¿A que defiende o a que mete?
¿A quién pagan más? ¿A quien defiende? O sea, conmigo ha sido parar. Yo a mí con quien defiende. Porque solamente si defiendo robo y si robo meto.
Vale, usualmente bueno. No, en ACB no suele pasar.
No, bueno. Entonces,
tendríamos a recompensar más veces. ¿Crees que es cierto que hablamos mucho de la defensa, de intensidad, tal y cual, bla, 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 pero al final... El entrenador y el entorno premia más el ataque que la defensa y que por eso tenemos los ataques que tenemos, que es un cachondeo.
En el momento de trabajar,
sí,
dices.
En el momento de partido. Partido.
Ah, en el momento de partido. ¿Cuántas veces también disfrutamos en un partido de una buena defensa? Porque además, si lo estás viendo, estás disfrutando de una buena defensa.
No sé, yo soy el tío que, como no me dejas defender, te cambio. O sea,
de acuerdo, o sea, pero... yo vas a ver partidos, incluso hay gente, y yo lo transmito así, ¿eh? O sea, si hay una buena defensa... también la disfrutas,
porque
ves ese 2 contra 1, cómo roban ese balón y cómo salen al contraataque y entonces se meten el mate espectacular y demás, y todo el mundo aplaude y todo. O sea, ¿pero qué ha sido el espectáculo? ¿Qué ha sido el mate espectacular o el 2 contra 1 aquel que ha provocado?
De todo esto, el contraataque. Out the pass, un pase y dentro.
Pues ya está.
Es lo que me gusta. A mí el mate me parece bien.
Pero para conseguir eso, tienes que defender y que la gente disfrute, y la gente disfrutará defendiendo. El Madrid hace unos años con Pablo Laso, sí, atacaba y contraatacaba y tal, pero es que defendían a muerte y luego, bueno, calidad y lo que sea, tres pases y para adentro.
Y aquí tengo yo una duda metafísica, sobre todo en formación. Me da la sensación que el físico se está comiendo la técnica. Que si defendemos mucho, pero ostras, ¿estamos defendiendo mucho o estamos siendo muy físicos?
Sí. Lamentablemente es así.
Esa frontera la veo muy difícil, porque me gusta la defensa, me gusta la intensidad, pero...
Hostia, el básquet saltarín. El básquet de músculo, el básquet sí. Sí, lamentablemente, según qué categorías es así.
Claro, cuanto más arriba, más.
Cuanto más arriba, mucho más. Incluso en juniors y tal, empiezas a ver pues mucho músculo y muchas veces la técnica...
Se desaparece.
Sí, desaparece o queda sustituida por el músculo, ¿no? Pero en ese sentido, por ejemplo, el básquet femenino, como no hay tanto músculo, las chicas a veces se dice que, bueno, que trabajan mucho más la técnica individual y que hacen muchas más cosas que a lo mejor los chicos en cuanto a técnica individual, ¿eh? Pero por un hecho, hecho de musculatura
física. Y la ventaja de las chicas es que...
Pero sí, lamentablemente sí que se está sustituyendo por el músculo.
Y el diferencial en chicas de altura es más pequeño, para dar un margen de 30 centímetros. En chicos puede ser hasta de 40. Y es mucho. Y tener un diferencial de 30 centímetros en chicas es una salvajada. Quitando la china, esta mide 2'10", pero chicas de 2 metros pocas encontrarás. Con lo cual, te mueves entre 1'70 a 1'90, es lo normal, creo. Y puedes jugar a más cosas. Vale, yo soy un papá, le traigo a mi hija. ¿Qué hago?
Te la doy, te la llevo al partido, pago mi cuota y me callo. ¿Cómo nos relacionamos? ¿Cómo hacemos para que yo te doy a la cosa que más quiero del mundo? Encima te pago, bueno, a ti no, al club. ¿Cómo me fío de ti? Que eres, bueno, tú tienes ya tienes una edad. Pero claro, imagínate que es un pimpollo de 15 años o de 16. ¿Cómo generamos una relación entre padres y entrenadores de plan, oiga, señor, no se preocupe, que yo realmente quiero lo mejor para su hija, no estoy aquí a putearla?
Estás con preguntas difíciles, ¿eh?
Bueno, me tomo un café.
Me tomo un café, sí. Has de hacer acto de fe.
Es mi hija, ¿eh?
Sí, pero has de hacer acto de fe. Como en decir, bueno, yo la dejo aquí y a ver qué me encuentro, ¿vale? Y vas viendo. Entonces, a partir de ahí, la figura de... Seguramente con el entrenador es con el último con el cual... hablarás, ¿vale? O tendría que ser así. O sea, hay alguien más antes del entrenador como para llegar, ¿vale? Cuando hay alguna discrepancia. Pero normalmente son discrepancias, no es felicitar. Que también muchas veces nadie va al director técnico de turno y dice, oye, felicita a fulanito de tal por lo bien que lo está haciendo con mi hija en este caso, ¿vale? Pero has de hacer un acto de fe y cuando ves alguna cosa que a ti te puede parecer mal, parto desde el punto de vista de que tú no eres entrenador, eres un papá, ¿vale? Entonces, tú tendrás algo que has visto, algo que te han dicho, pero el que entiende o no es el director técnico, en ese caso también el entrenador, tenga 15, 30 o los años que tenga.
Yo aquí veo dos líneas. El papá que cree que sabe o sabe porque ha jugado en plan, no, es que mi hija debía jugar de 3, debía jugar de 1, debíamos jugar para ella. Bueno, ser el padre motivado, para tener cielo de paladar, metafóricamente. Sí. Y luego la hija que le cuesta integrarse en un equipo, porque por lo que sea, es un equipo muy competitivo, le cuesta más, la timidez. Los padres es lo que hay, o sea, pero ¿cómo hacemos que esta chica que es más tímida, le cuesta, se integre y saque? Porque a mí me pone muy malo las jugadoras, sobre todo son pequeñitos, que es que me da miedo tirar, es que si tiro y fallo me miran mal. Hostia, ¿cómo crea ese equipo? Que esto pasa, sobre todo cuando más competitivo es el equipo.
Mira, lo primero que tienes que hacer como padre es escuchar a tu hija en este caso, por lo que estamos hablando, es escucharla, es preguntarle y escucharla. ¿Y qué te dice? Si te dice, no, papá, todo está bien, pues todo está bien. A partir de aquí es lo que ellas hablen con el entrenador. Y mira, sin ir muy lejos, en el entreno de ayer, en mi entreno de ayer, estoy llevando un equipo infantil de primer año. Uh-huh.
L'Associació Catalana d'Entrenadors i Entrenadores de Bàsquet dona suport a iniciatives que, com aquest podcast, treballen per millorar la formació, suport, acompanyament i promoció dels entrenadors i entrenadores de bàsquet. Vine a conèixer-nos a acep.es. Som com tu.
Hablamos sobre este tema, de por qué no hacemos según qué cosas en el partido que hacemos en el entreno. Y salió la palabra miedo. Entonces, tú tienes que captar el qué quiere decir esa palabra miedo para ellas. Tienen 12, 13 años, sí. Tienes que captar qué quiere decir miedo. ¿Vale? Y algunas el miedo puede ser de una manera y el miedo puede ser de otra. También depende de la calidad,
sí,
que cada una tenga.
Hay gente que usa,
¿vale? Por eso digo que, entonces, ¿cómo lo subsanas? Pues igual que yo te he dicho ahora al principio, de hablar tú con tu hija y escucharla, y al entrenador escuchar a su equipo y ver qué es lo que le transmite para que aquello no suceda. Y a partir de ahí, buscar nuevas armas o nuevos hitos para reconducir ese tema.
¿Y para ti qué es el éxito como entrenador?
Para mí el éxito, no, el éxito es para los jugadores, que son los que son
dicho
los que
para
juegan.
¿Ti qué es el éxito? No, he dicho que
para mí el éxito es de los jugadores, que son los jugadores los protagonistas, los que juegan y los que disfrutan y tienen que hacer. Si a mí los jugadores están contentos, oye, bueno, yo ya estoy contento.
Para ti que los jugadores estén contentos ya sea un éxito.
Sí, sí, sí.
Vale.
O sea, yo te hablo con el paso del tiempo, ¿eh?
Sí, sí.
O sea, te estoy hablando desde mi punto de vista.
No, yo para mí el éxito es que los 12 que llevo aprendan, se lleven bien y encima repitan. Ya está, a mí si ganamos o acabamos de ganar, me da bastante igual. ¿Hasta qué punto el entorno, el club o el coordinador presiona? Pues yo puedo decir, no, yo soy un jugador de formación, estamos en formación, me da igual que seamos infantes, y estamos aquí para aprender, y todas jugarán, tal y cual, si te esfuerzas, juegas, pues ya. Pero depende de qué entornos, chato, está muy bien, pero esta de aquí, esta es la que va a llegar al senior, esa de jugar por encima de todo el mundo y vamos a hacer sistemas para ella. ¿Esto te ha pasado? ¿Influye?
Sí.
¿Y cómo lo llevas? Porque yo soy de la CUP, pero en formato sí, quemar todo.
A ver, mira, no tienes que estar solo por el jugador o por la jugadora top. O sea, lógicamente, En el club tienes que marcar o te marcan hacia dónde tienes que ir, sí, ¿no? Con aquel jugador. Y lógicamente lo tienes que hacer. Es lo que te he dicho antes. No puedes retrasar la enseñanza de un jugador por el hecho de que las demás vayan para atrás. Y entonces, claro que en según qué momentos, pues preparas aquel sistema o aquel movimiento para que aquella jugadora salga del bloqueo y se levante y tire.
Voy a seguir apretando con el tema. De acuerdo.
Apreta.
Tienes jugadores que son muy buenos.
Sí.
Entonces, ¿no sería honesto decir, mira, no te puedo dar, cámbiate de club? O los clubes en plan, no, quédate conmigo, voy a explotarte un poco más. Pero tienes que ser honesto.
Hoy en día lo que pasa es que ya viene ese club
evidentemente.
Por eso que...
Yo estoy donde pero cuando alguien despunta y no se le puede dar,
cuando despunta,
y tienes 24 tíos haciendo cola, y se te va a ir. Pero ser honesto en plan, mira, no te puedo dar, es mejor que te vayas. ¿Que te quieres quedar? Yo encantado, pero sabes que te vas a estancar.
La puerta se la tienes que abrir. Y luego otra vez, vuelvo a decir, has de escuchar al jugador. Si el jugador se quiere quedar, ya es su problema.
Sí, sí.
Pero la puerta se la tienes que abrir.
No, siguiendo...
No tiene que haber egoísmos en el deporte.
Pero a veces cuesta soltar,
sí, sí,
jugadores.
Sí, pero bueno.
Siguiendo el tema, tú estás en el Sardallona, es un equipo que creo que juega arriba, está en el especial de primer año. Es la categoría más alta. ¿Cortáis jugadoras? Y si cortáis jugadoras, ¿cómo es el proceso de cortar a alguien? ¿Cómo lo llevas?
Yo me he encontrado con el equipo hecho, ¿eh? Es decir, pues mira, estas son las 11 jugadoras que tienes y luego por detrás hay las jugadoras que haya, ¿no? Pero tienes estas 11 jugadoras y mi pregunta es, bueno, ¿y qué hay que hacer? ¿No? El club quiere pues intentar a ver si podemos estar arriba, no sé qué. Digo, bueno... Lo ves, conoces categorías y dices, bueno, haremos lo que podamos. Uh-huh. Bueno, pues es lo que están haciendo. ¿Cómo lo llevo?
No sé, yo soy mi fan de hasta infantil, yo no he hecho a nadie.
Llevo...
No, la madre. Pero en cadete se me acaba la historia, se acaba la tontería.
A ver, el club
ha puesto... Un ejemplo, sí. Un ejemplo drástico. Un equipo de aquí cerca que en mini echó a 6.
Sí.
Hostia.
No, yo no he hecho a 6, es decir...
Bueno, el club.
El club, sí, sí, no, yo no he hecho a 6. Es decir, lo que sí que tienes que ser consecuente y tienes que haber padres consecuentes que entiendan de que a lo mejor esos 6 jugadores que tenían que estar en ese mini duro no pueden estar y tendrán que estar en un equipo del club, pero un escalón más abajo.
Ya, pero no hay pistas ahí...
Ah, bueno, pues entonces...
Aquí volvemos a la pregunta inicial de los colegios. Los padres quieren lo mejor para sus hijos. ¿Qué es lo mejor? El que juega en preferente, por definición. Y lo metes allá y dices, hostia, pues ¿dónde me he metido?
Si no tienes más pistas o no tienes más equipos, tienes que abrir la puerta y que se vayan al colegio de al lado.
Aquí me refiero más que los padres no habría que informarles mejor. A veces nos metemos en sitios sin saber dónde vamos. No somos conscientes, ¿no? Te metes en un equipo que es un mini nivel A... Oh, sí, todo muy bonito. Hostia, juegas contra la juventud. Pero no eres consciente de lo que hay detrás. Tenemos que explicar mejor a los padres. Ojo donde te metes, que esto va a ser así. Y si aceptas esto, es tu problema. Pero muchos y cada vez, con toda gente que hablo, no son conscientes. Es lo mejor para mi hijo y luego ya veremos qué pasa. No hay que enseñarles un poco más porque un padre deja de un entrenador y no sabe ni quién es. Entre nosotros nos conocemos, pero yo qué sé si es bueno o no.
Mira. Un padre, lógicamente, lo que quiere es su hijo.
Lo mejor, sí, sí.
Lo mejor para su
hijo. Hostia, que juega en el Barça. Bueno, vale.
Mira, yo cuando estuve en el Barça, que yo lo que hacía era reclutar a gente para el infantil y tal. O sea, yo estaba de jefe de scouting en Barça. Y me tocaba hablar con padres. ¿Cuántos padres habría hablado que su hijo era Juan Carlos Navarro?
Sí, evidentemente. Vas a ser padre.
Y que cuando le dices que...
Que no, Juan Carlos Navarro no.
No, es que no Juan Carlos Navarro, no. Es que no va a fichar por el Barça. Oh, pues me iré a la Peña. No va a fichar por la Peña. Entonces, al padre le tienes que decir las cosas como son. Que te quiere escuchar... Te escuchará. Que no te quiere escuchar...
No te va a escuchar.
No te va a escuchar. Por mucho que se lo pongas bien o tan mal como puedas, va a seguir escuchando esto. Y es así. Y luego vienen las gradas y los corrillos en las gradas y todo esto. Porque a mí me dijo, porque a mí me han hecho, porque a mí me ha pasado. No sé, es que lo hacemos tan complicado.
Sí, sí.
Y de hecho, tú pagas, ¿no?
Yo pago.
¿Te gusta? Sigue pagando. ¿No te gusta, nadie te obliga.
El proceso con mis hijos fue, yo creo que es un deporte. En mi familia se ha jugado siempre a básquet, ¿ves jugar a básquet? Fuimos a un colegio, el colegio dices, se quedó corto, fuimos a un club, fuimos al SES. A mi hija se la cargaron en medio de la pandemia y dices, tenéis un tacto de muerte. Vente a jugar al Cornellá. Digo, estos locos, voy a jugar acá al lado de casa. Y bajó 2 categorías. Y sigue jugando, porque juega por divertirse. Yo soy muy consciente que mi hija no va a vivir de esto. Juega por divertirte. ¿Estuvo en la SES? ¿Fue divertido? Sí. ¿Que no me gustó que la cortaran en pandemia? Absolutamente. ¿Que era consciente que era de las últimas? Por supuesto, tenía que pasar. Pero las formas fueron muy chungas, pero bueno.
Pero sí. Es que parece que solo esto pase con el deporte, solo. Es decir, tú vas al conservatorio porque tu hija quiere tocar el violín.
Sí, sí.
Pero resulta que donde vas a llevarla están tocando las armónicas.
Sí, entonces entramos en el debate importante. ¿Todos han de poder jugar? Estamos de acuerdo que sí. La pregunta es, ¿en qué formato? ¿Y cómo lo hacemos? Porque
¿en qué formato me estás diciendo? ¿En qué nivel?
¿Cómo? Porque ahora el SES es el equipo que quiere jugar arriba y Corta va a jugar arriba. ¡Ay, fantástico! Esto es filosofía. Horta se ha puesto así. Dices, bueno, vale. Martínez también, dices. ¿Y qué coño queda? ¿Dónde van los niños si no hay nadie para jugar? Ese es mi problema. Que tú quieres jugar arriba, parece perfecto, Corta. Tú también, Corta. Al final, de momento dices, hostia, es que hay mucha gente que está sin equipo. ¿Y qué hacen? ¿Qué hacemos con ellos? Esta es mi duda. Que no sé si ya tiene solución o no, ¿eh?
Pues no, la verdad es que no lo sé si tiene solución. Yo, por ejemplo, pienso que Bosco Horta, que era un colegio que tenía un montón de equipos, tiene 3. Son seniors.
Porque el colegio le entró un jamacuco y dijo, no quiero básquet. Mi colegio...
Y tiene pistas, ¿eh?
Le entró un jamacuco y dice, a partir de las 5:30 no quiero nadie aquí dentro. Vale, los colegios no quieren problemas. Los clubs quieren los mejores. Y me sabe mal, porque esa banda de gente, en plan, si ya sé que no voy a hacer nada, si ya sé que jugaré en segunda territorial. Y las risas que me hacía, me lo habéis quitado. Y esto es lo que me sabe mal, y no veo solución.
No, y lamentablemente es que no la habrá. Y entonces estamos con lo que estábamos hablando al principio. Sí. Clubs con 30 equipos de básquet que tampoco caben y que van a entrenar a colegios donde tendría que haber básquet.
Sí, pero al final los coges y dices, hostia, es que me sabe mal. A mí me parte el corazón ver un tío, es que me han cortado. Y dices, hostia puta.
Sí, pero no sé, luego, por ejemplo...
Te han cortado de un equipo que estás en infantil B, sí, tío. Te han cortado en infantil B, pero en serio, ¿de qué estamos todos muy mal?
Estamos en Horta, hablando. Sí. Si los vas a llevar todos a la Salle Horta, la Salle Horta tiene la pista que tiene.
Sí. Somos todos un poco señoritos, ¿eh? Yo he jugado descubierto hasta que tenías pelo bajo los sobacos.
Yo no hablo de eso, yo me refiero a la instalación del colegio. Es decir, tú no cabes aquí porque aquí, el SES, el Horta, cortan, pues bueno, todo el mundo tendrá que ir a la Salle Horta o al Regina Carmeli si es que tuviera básquet o lo que sea.
Creo que no lo tiene.
No lo tiene. Pero es que la Salle Horta solo tiene las dos pistas esas que tiene. Sí. No tiene para más. ¿Vale?
Y falta sitio todavía.
Vale, pues entonces esos niños que cortan o esas niñas que cortan tenían que ir a la Salle Horta, por decir algo, o al Bosco si abriera lo que tenía que abrir.
Eso.
Pero digo que es muy difícil. Llega un momento que es muy difícil.
Vale,
entonces, y más en Barcelona ciudad.
Sí, falta
en pueblos, pues quizás es mucho más fácil esto.
Yo, ya para acabar, mi pregunta loca. Yo creo que faltan 2 años más de formación, junior a la juvenil, o sea, faltan 2 años más, sub-21 obligatorio, falta algo. Falta algo que te lleve hasta de que entres a la universidad hasta que sales. Sí. Mi idea loca, ¿eh? Atención al dato. Montar una Euroliga Erasmus con todas las universidades de Europa.
¿Euroliga Erasmus con las universidades de Europa?
Barcelona, Madrid, París, Londres. Es una gilipollez muy grande, porque si te parece bien, vamos a la federación y decimos, oye, ¿qué haces? ¿Qué hacemos alguna cosa?
Vale, ¿dónde está el patrocinador de esto? La universidad.
Ya estás jodiendo, claro. Hay que viajar, sí.
¿Dónde está la universidad?
¿El patrocinador? La universidad es el patrocinador.
Envíanos tus sugerencias a info@anorta.com o en nuestras redes sociales.
Difícil.
Ya está, ya me ha chafado la idea.
Yo ahora creo que Aito estaba intentó en su momento algo así.
Pero hay mercado, decías, la Copa Colegial se mueve por estas mierdas también.
Sí, sí, bueno, pero la Copa Colegial, sí.
Sí, bueno, sí también. Bueno, era una idea. Pues bueno, pues hasta aquí vamos a llegar. Vamos a parar aquí la grabación. Ha sido interesante. Te voy a dejar porque tengo que ir a entrenar yo, además. Ajá. O sea que... Venga, paramos. Un placer. Cuídate.
Muchas gracias. Y espero que haya servido de
algo. Perfecto. Hey, what you doing there? Get away. No, no, don't you touch that. No, don't you pull that plug. No, hey, hey, nurse, nurse. All right, I'm done.